Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Ya no sé qué episodio es ahí, mirá cómo salieron todos ya a festejar. Hoy somos pocos, estoy acá con Gaby.
Hola, Guidito.
¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien?
La verdad que muy bien. Aquí por Río Cuarto, Córdoba, han sido días muy frescos, casi invernales, te diría. Y está perfecto para nosotros, en este caso, grabar con un cafecito en mano, bien caliente, alguna facturita. Y para el que nos está escuchando, también, si quiere, lo hace.
Estamos en la misma, o sea que desde allá nos interconectamos y dijimos, bueno, listo, vamos a... De alguna manera terminamos consumiendo exactamente lo mismo mientras hacemos este programa. Bueno, como verán, creo que es el primer programa que nos toca hacerlo nosotros dos juntos, ¿no?
Sí, creería que sí.
Creo que es el primero.
Hemos estado con Ernie solos, han estado ustedes solos también.
Sí.
Pero es el primero que nos toca juntitos.
Es verdad.
Y con un tema muy particular, aparte. Creo que el año pasado casi que hicimos al mismo tiempo este capítulo.
Sí, bueno, primero para el que no lo sepa y le contamos, Ernie no puede venir porque está salvando el mundo a su manera, básicamente. Viendo películas en el Bafisi para después comentar y recomendar y decirnos cuál tenemos que ver y cuáles no.
Sí, porque es un tipo que le gusta experimentar esas sensaciones y después volver con un bolso lleno de sorpresas.
Le gusta experimentar a Ernie. Bueno, entonces sí, y de hecho, este es un episodio que vamos a retomar, como vos decís, algo del año pasado, que tampoco estaban ustedes cuando lo hicimos. Estaban nuestros invitados de ese momento, nuestro ex compañero Tincho, que le mandamos un saludo, y Maxi, que ha estado también en otros episodios. Y fue uno de los pocos episodios, si no puedo decir el único, salvo con Black Mirror, que abarcamos el tema de las series.
Sí, sí, lo habíamos hecho en otra oportunidad con Ernie en Leftovers. Este es un año en el cual seguramente saldrá en algún momento las ganas de hacer algún episodio Breaking Badesco. Después
estaría
de 10
lindo,
años.
Estaría lindo.
Seguramente, pero yo creo que este capítulo es como más un repaso, un recap de lo que hay y de lo que vendrá para el 2018.
Sí, obvio. Además estamos en una buena época porque es como la época, ¿viste? Que es como que ellos tienen sus temporadas y tienen como sus momentos de sí. Salidas de series y otras de espera o que se termina la temporada. Y ahora es como que venimos más o menos con un montón de series. Digo, creo que estamos en un momento donde creo que Netflix ya está en un boom muy alto. Y digo, ya es casi difícil que nadie tenga Netflix. Eso se ve mucho, digamos, en... No sé, La Casa de Papel o Merlí, que fueron estos boom, de los que queremos decir que en este episodio vamos a escaparles a eso.
Vela, chao. Ya está todo, basta, chicos. Corte no. Ya con las mascaritas. Basta de Halloween. Halloween es en octubre. Para cuando sea octubre en Halloween.
Uy, ¿sabes lo que va a hacer este Halloween? Eso.
No, nadie se va a poder, porque ya pasó de moda para esa época.
Esperemos.
La Casa de Papel, bueno, está en Netflix dando vuelta por ahí.
Yo me imagino a alguien vestido ahí de viejo como Merlí también, ¿viste? Una cosa re rara ya. Sí, todos ahora diciendo, ay, yo quiero ser Paul, yo quiero ser...
Ay, quiero aprender catalán. No, chicos, por favor. ¿Por qué, profe, no sos...? Lo dijo el otro día Tommy Balmaceda, que estuvo con nosotros. Déjense de joder, nadie es Merlí en la docencia argentina. Con los sueldos que se tienen, chicos, vamos, dejen de fantasear.
Tal cual. Y bueno, pero a ver, expliquemos que obviamente está muy bien que los vean. Y sé que a la gente le gustó, digamos. No, obviamente. Y digamos que no vamos a tocar la serie, pero digamos, La Casa de Papel tiene una fotografía muy buena. Es muy interesante, digo.
Es adictiva
y está muy bien. La verdad que banco mucho, los actores son muy buenos. Pero creo que es como... Basta un poco porque de todos lados, viste, ya básicamente te obligan a verla.
Sí, entonces... es como que el problema de La Casa de Papel, para mí, es que ha quemado muchas etapas, demasiadas etapas, que otras series les ha tardado mucho más tiempo en tapar, en cruzar, digamos. Por ejemplo, tenemos series como The Walking Dead, que también párrafo aparte Walking Dead, pero ha tenido muchos... años y temporadas para ganar a sus adeptos, más allá de que desde el comienzo, digamos, fue una serie boom, pero La Casa de Papel es que como en 15 capítulos nada más, ya de repente es la mejor serie hispano hablada, digamos. Entonces, eso te hace un poquito de ruido, a mí me hace ruido, por esto de las modas, y es algo muy particular de esta época el tema de las modas.
Sí, obvio. Además es esto de que... Bueno, en verdad es que es como que se armó esta burbuja, digamos, como vos la viste. Está muy bueno sí pensar el efecto de La Casa de Papel, que tuvo algo que ver mucho el boca en boca, digamos, ¿no?
Sí, Totalmente. Ojalá la verdad que para muchas otras series también.
Y eso sí. De hecho, ojalá que los que nos estén escuchando terminen de escuchar este episodio con todo lo que les vamos a hablar, de todo lo que se viene, y que puedan decir, che, vayan al vecino y le digan, che, se viene esto. Estate atento.
Estate atento porque los chicos lo dijeron en el podcast primero.
Obviamente. Primero lo dijimos nosotros, obviamente, y después hay muy buenas producciones y hay muy buenos nombres en lo que tenemos.
Totalmente.
Igual te voy a preguntar a vos, Gaby, porque acá hay que aceptar las diferencias. Y acá hay como tres niveles de seriéfilos. Estás vos, que sos el que más series ve.
Podría, está, de los tres, nosotros sí, probablemente.
Sí, yo creo que sí. Después está Ernie. Y después estoy yo que es como que me cuesta. O sea, acepto que me cuesta ver un poco de series. Estoy mirando algunas.
Es porque algunas sos el que laburás más, el que vas a sacar adelante el país.
No, no. Vamos
atrás, por favor.
No, no, a mí yo siempre digo lo mismo. A mí lo que me pasa es que a veces sí uno llega a la casa, ¿viste? Y es como que termino diciendo, en el tiempo que miro una serie me miro cuatro películas, ponele.
Ay,
o sea, digamos, básicamente. Sí, entonces sí, es
pasa,
como que
pasa.
Me termino prefiriendo siempre la película, ¿viste? Eso no significa que no haya series que no me hayan atrapado, digamos. El año pasado hice el especial de hicimos con Julieta, nuestra invitada también que siempre viene, de Twin Peaks. Y tenemos muchas ganas de hacer uno que ya llegará el momento de Atlanta, digamos, que también es una serie que
sí,
sé que nos
totalmente gustó
mucho. Pero bueno, acá volvamos al tema y vos contame a ver qué estás viendo.
Yo estoy viendo un poco de todo. Lo que hago mucho es escuchar recomendaciones. No lo hago tanto para las películas, pero sí para las series, porque considero que por ahí es una japa terminar clavándose con una serie que no sabes por allí bien por dónde va, no sabes qué destino va a tener. Quizá, viste, esto de que pasa una temporada y te la cancelan, o peor, 6 capítulos
bueno,
y te la cancelan.
Me acaba de pasar con Everything Sucks, la serie está de Netflix.
Sí.
Que encima había tenido buena repercusión y la cancelaron.
Sí, sí.
Fue una sorpresa, de hecho. La que no cancelaron, y esa sí la vi y la quiero recomendar por si alguien todavía no la vio, es The End of the Fucking World. No
The End of the Fucking World, sí, totalmente. Yo también, ¿eh? De 2018.
Una serie que,
sí, este año.
Este año. Bien, arrancó en febrero, si no me equivoco.
Sí, enero, febrero.
O en enero, sí. La verdad que una serie que está muy buena. Me parece que es una serie adolescente que está basada en un cómic, en una novela gráfica, si no me equivoco, y está buena. La verdad que son episodios que le escapan mucho, ¿viste? Tiene una onda un poco indie, un poco, es muy británica,
muy
digamos.
Muy
pero es esa cosa que no es Skins, digamos. Tenemos Skins de un lado y tenemos esto que va por un lado mucho más indie. Para el que sepa, la música, que a nosotros nos gusta mucho hablar de música, Gaby,
sí,
la hacen Graham Coxon, el guitarrista de Blur. Es el que hizo la banda sonora. Y la verdad que está muy bueno, digo. Tiene una mezcla de gore con los Bonnie. Un Bonnie and Clyde adolescente, digamos.
Sí, sí, totalmente. Creo que de 2018 arrancar el año con esa serie fue una sorpresa. Por lo menos para mí, Netflix la compró a la serie y la produjo. Y arrancó muy bien, tuvo muy buenas reviews incluso. Lo que no se sabe es si va a haber temporada 2. No queremos spoilear. En este capítulo no queremos spoilear.
No va a haber spoiler.
Vamos
no va a haber spoiler.
A intentar. Ay, ya pasé, escapa alguno, pero no lo creo.
Evitemos que no.
Ahí le dieron stop al capítulo, ahí nomás. Bueno, sí. Pero bueno, Everything Sucks arrancó. También vi el primer capítulo y después, bueno, la empezaron a dar como la cancelaron. A mí no me llamó mucho la atención la serie, tampoco. Quizás un tema mío, podría decirse. Después hay un par de series que las voy a desglosar un poquito ahora, que arranqué a ver este año y que las tengo como fijas, podría decirse, porque me interesan y mucho. Ya te voy a contar un poquito cuáles son. Pero en términos generales, me parece que el Netflix también se viene comiendo mucho la experiencia de ver una serie y de esperarla semana a semana.
Sí.
Eso me parece que va un poco en detrimento de las productoras de televisión, de canales de cable, digamos, de Estados Unidos, que la verdad se les complica sacar nuevas producciones porque no pueden competir con el ritmo y la vorágine de Netflix.
No, obviamente, obviamente. Así que bueno, ¿qué tenés para ofrecer hoy?
Bueno, primero hay un par de series que, a ver, como la encaramos de este año 2018, vamos a tener nombres impresionantes que llegan a las series y a la televisión. casi te diría que a la altura de lo que es Hollywood o las mejores producciones de Hollywood, no solamente en actores, en presupuestos, estamos hablando de directores también. Creo que el año pasado pasó con Fincher y su serie Mindhunter, que realmente sí. Fue una sorpresa, porque encontrarnos con un director de cine tan grosso, tan de género, digamos, que llegue a la televisión, o a Netflix en este caso, nos sorprendió. A mí personalmente me sorprendió. Pero creo que eso es lo que ofrecen estas series, de hacer productos que los pueden desarrollar más, los pueden hacer más largos, y que no necesariamente tienen ese cliffhanger de capítulo a capítulo de típico de serie, digamos, de 22 temporadas.
Claro.
En esa cuestión quiero destacar, este año tenemos series de Steven Soderbergh y de Danny Boyle. Es algo llamativo, digamos. Otros tipos que podrían volcarse tranquilamente a la gran pantalla y que deciden por lo menos coproducir y dirigir algunos de los capítulos de importancia. Son de ellos, básicamente, estas series. En el caso de Steven Soderbergh, que ya viene trabajando desde hace tiempo en televisión, lo había hecho para HBO, creo que con la serie The Nick, un pedazo de serie que también cancelaron a las dos temporadas, que a mí me encantaba, de médicos a fines del siglo XIX, fantástica. Pero bueno, en este caso, Mosaic, que arrancó haciendo buena letra en Estados Unidos y que después, cuando llegó a habla hispana y a otros continentes, se pinchó. ¿Por qué? Bueno, Mosaic surge como una idea bastante particular de la interacción, vamos a decir, interactividad entre el público y el desarrollo de una serie. Vamos a decir lo que es como los videojuegos que vienen saliendo últimamente, esto que vos tomás una decisión y repercute en lo que va a pasar después. Bueno, lo que quería hacer Soderbergh, y para eso habilitaron una aplicación en Estados Unidos, era que vos puedas hacer un seguimiento de los personajes del capítulo y a partir de allí empezar a vos deschavar quién era, ponele, el asesino al final de la serie. Eso funciona en Estados Unidos, la cuestión de la interacción con el medio digital es como que estaba bueno, pero la aplicación solamente estaba disponible para ellos, para los yankees. Cuando empezó a llegar acá, incluso se empezaron a encontrar con huecos, porque a ver, eso que se solucionaba antes con la aplicación, ahora no lo podía solucionar porque tenía que ser un relato lineal, básicamente. Entonces Soderbergh tuvo que agregar algunas escenas, tuvieron que meterle parches entre medio y se afeó, hay que decirlo de esa manera. Y es por eso que ya, en vez de ser una serie linda, interactiva, se volvió un tanto ruidosa. Pero claro, arrancó con mucha promesa esa serie. Y que obviamente, bueno, se fue cayendo de a poco, se fue pinchando.
Sí. ¿Y ahora con qué viene? Mosaic, ¿no? Sí,
Mosaic, exactamente. Mosaic. Mosaic es, bueno, es, no quiero contar mucho, pero es básicamente un asesinato. Digamos, está basado en un libro de Olivia Lake. Pero es una búsqueda, digamos, a lo largo de la serie, de quién es el asesino. Una serie que salió por HBO, digamos, y que con la aplicación de HBO daba esa cuestión. Es la muerte de una escritora de libros. Ahí está, de una escritora de libros para nenes. La matan, el personaje que está hecho por Sharon Stone. No es un spoiler, esto es simplemente contarles de qué va en cuanto a la historia. Y después, bueno, a lo largo de la serie vas viendo los personajes alrededor de la vida de ella y poco a poco sabiendo quién fue el que la asesinó, digamos. Arranca con esa pregunta y después se va yendo hacia otro lado. Otro de los directores, como dijimos, que está metido en la cuestión de las series y que, bueno, antes estaba mucho en Hollywood y ahora se vuelve para este lado, después de haber hecho un Trainspotting 2, que estuvo
dos.
Espectacular y que fue
realmente muy bien, fue lindo,
fue una
fue lindo recuerdo.
Sí, totalmente. Sí.
Que ahora justo tenemos a Spad acá dando vueltas por Buenos Aires.
Está por Buenos Aires Spad, exactamente. Pero bueno, Danny Boyle, que también se volcó a las series y con algo muy llamativo, porque con Trust, que es la serie que sacó, casi al mismo tiempo cuentan la misma historia con la película All the Money in the World. Película que, uy, qué ruido que es esa película. Porque lo que pasó con Kevin Spacey, el reemplazo de actor, los reshoots y las nominaciones, y bueno, cuestiones raras, la de la historia de la dinastía Getty, de Jean Paul Getty, estos petroleros grosos de de Estados Unidos y de lo que significaba, digamos, para la economía mundial. Bueno, este ricachón que le secuestran, vamos a decirlo así, a uno de sus nietos, y que la mafia le empieza a pedir una dádiva, o sea, les pide la recompensa, y el viejo se niega a darla. Y ahí, bueno, empieza a contar una historia. En este caso la cuenta en una temporada de, ya te digo bien cuántos capítulos, son 10 capítulos, o sea que se podría decir que es una miniserie, pero es básicamente la misma historia, quizá mejor contada que la versión del cine, que se estrenó incluso hace muy poco. ¿Por qué? No le hizo falta mucho cambio a la serie, digamos. Obviamente en 10 capítulos se pueden andar en detalles muy grosos. Y tiene el groso de Donald Sutherland, haciendo de John Paul Getty, que la rompe, la descose. La verdad, vi el piloto de este capítulo y te da ganas de seguirla viendo. Probablemente lo siga haciendo. Por eso me parece que era destacarla, porque incluso los primeros capítulos son dirigidos por Danny Boyle, y en los últimos también. Está muy involucrado con esta serie Danny, así que seguramente van a escuchar un poquito más de acá un tiempo de esta serie, porque como sabemos se estrena en Estados Unidos y hasta que no pasa, digamos, el filtro de audiencia, capaz que no llega a Latinoamérica. Pero sí va a ser una propuesta muy interesante para este año 2018.
Mirá a Danny Boyle mojándole la oreja a Ridley Scott, ¿eh?
Ahí lo tenés, Ridley.
¿Dónde la viste a esa?
Es una cosa rara, digamos, la de las producciones. Había pasado en otras oportunidades esto del cine y las series y las diferencias. Pero, bueno, en este caso parece que va a dar mucho para hablar Trust. Como confianza, Trust. Pero en realidad es como tiene otro significado en la serie. Ya lo van a descubrir. Otra de las series que me parece llama mucho la atención, porque Netflix últimamente está metiendo mucha pila, pero mucha pila, a los documentales sobre historias muy particulares, pero documentales hechos miniseries. Creo que le arrancaste a ver a esta serie que tenemos a continuación, ¿no, Guido?
Ya sé de cuál estás hablando. Estamos hablando de Wild Wild Country, una serie que ya de por sí es increíble que yo no... ¿Vos conocías la historia? O sea, ¿alguna vez habías escuchado hablar de toda esta historia que nos cuenta la miniserie?
Yo no lo podía creer cuando vi el tráiler. O sea, a los que saben un poco más de las historias y de la cultura pop de los 80, 70, vamos a decirlo.
De los 60.
60, exactamente.
Menos, porque es bien época. O sea, digo, va casi en paralelo con esa época de las sectas a lo Manson.
Exactamente. Bueno, este era un gurú, Osho.
Un gurú.
Osho que se metió en Oregon, hizo una propia comunidad con sus propias reglas y todo. Y lo que significa esto, digamos, con los otros vecinos de Oregon, los que consideran que esa es su tierra. Me pareció una premisa interesantísima.
Es interesantísima. Y además, primero que nada, ¿qué es lo que voy a decir? Porque la empecé hace poco, había visto el episodio piloto, por decirle de una manera, pero en verdad no es piloto, porque ya salió toda la temporada, ¿viste? Es el episodio 1. Sí. Lo que quiero decir es que, primero, por un lado, la fotografía que tiene es excelente. La cuestión del registro, yo no sé, a veces te digo que realmente, ¿realmente esto es registro verídico o realmente lo armaron con una cámara antigua? Porque lo que tiene registro es increíble, digamos.
Sí, sí.
Y por otro lado, bueno, esta premisa que vos la ves y está relatada de una manera que pareciera una película, digo, parece una historia de película. Uh-huh. Me parece, y además tiene esto de ser una historia que capaz los norteamericanos lo saben más, digamos, lo deben tener dentro de su cultura. Pero yo, por lo menos, como te decía antes, yo desconocía de la historia de este gurú y todo eso, digamos. Es como que de la cultura de los 60 lo que siempre queda es Gustuk, Charles Manson y alguna que otra secta más dando vuelta, digamos. Pero esta no conocía, la verdad que es muy muy interesante. Y además, ¿cómo está llevada a cabo, básicamente?
Bueno, lo que tiene Netflix es que está encontrándole el patrón y realmente la vuelta a esto de hacer estos documentales en serie. Ya lo hacía mucho HBO y muy bien, y ahora Netflix ha contratado gente muy grosa para hacer estas cosas. Lo había mostrado con Making of a Murder, otra de esas series que vos decís de dónde sacan este material. Es el seguimiento de alguien que fue injustamente acusado como asesino. Es una serie ya del año 2015, si no, 2016, si no me equivoco. Ya quedó un poquito viejita, pero vienen por el mismo lado, digamos. Y en este caso también, viste, vos decís, ¿estos materiales de dónde los sacan? Son cosas que evidentemente las tienen guardadas durante mucho tiempo y están buscando, están esperando, digamos, a los tipos justos para empezar a hacerla. Hay que decir que esta serie, basada en lo que fue la comunidad de Ohio en Estados Unidos, está producida por los hermanos Duplass, dos tipos, no es Duplass, no es de Nancy, no tiene nada que ver con Nancy, claro. No se preocupe. Pero los Duplass que sí tienen mucha carrera en esto de hacer cuestiones que tienen un espíritu viejo y nuevo al mismo tiempo, más de largometrajes, más de ficción, pero en este caso metiéndose como productores ejecutivos de una serie que tiene muchísimo, pero muchísimo, y que da mucho para hablar. Seguramente Ernie, que vamos a tener presente en este capítulo, les va a contar un poquito más, porque está trauma con esa serie de una manera, está muy manija.
Que es increíble.
Está muy manija.
Es increíble porque además, dentro de toda esta trama, digamos, sin spoilear, porque básicamente es historia, digo, o sea, si lo googlean está también. Lo interesante creo que es eso, más allá de saber cómo termina todo, porque en el primer capítulo un poco te cuentan cómo termina todo, lo que está bueno es ver la experiencia de los que vivían ahí y cómo realmente esto de cómo se vuelve una verdadera historia de película, digamos, ¿me entendés? Va a pasar lo mismo en caso que se haga o no la peli esta de Tarantino de Charles Manson.
Totalmente.
Más allá de que creo que está como contextualizada, pero digo, uno ya conoce el final, uno ya conoce lo que va a pasar, básicamente. Lo que es increíble es cómo sigue pareciendo eso algo de una película, digamos. Es como... es muy sorprendente. Entonces, la verdad, creo que además... creo que los hermanos... los Duplass, lo que logran hacer muy bien es el tema de cómo te meten y cómo trabajan un poco, ¿no? Porque, digamos, es una cosa muy hipnótica también. Es como que toma mucho la cuestión de los años 60. Uh-huh. No solo, capaz en el momento de filmarlo, no, tiene una fotografía perfecta. A mí me gustó mucho la fotografía que vi en el primer episodio. Pero más allá de eso, tiene un espíritu muy, muy copado al momento. Se nota que hay un espíritu dando vuelta que está muy bueno para contar esa historia de esa manera.
Bueno, continuando, estamos repasando. Dale. Por ahí las que ya están disponibles, las que se pueden encontrar, las que ya incluso alguna de ellas ha terminado. Pasamos a una que me pareció una sorpresa y que muchos la recomiendan constantemente por lo novedoso y por quienes están involucrados. La serie es Counterpart, que vendría a ser como contraparte. Tiene entre sus estrellas, actores, a J.K. Simmons, que es un genio, es un grosso básicamente. Sí. Pero en este caso habla de un mundo futurístico, podría decirse, en el cual un trabajador de las Naciones Unidas descubre una agencia en la cual trabajan con una dimensión paralela, en la cual hay una contraparte de cada una de esas personas que viven en el mundo, digamos. Incluso la contraparte puede incurrir en situaciones en las cuales esa persona jamás se vería. Tiene una premisa interesante, sci-fi, dramática, oscura.
Multiverso.
Oscura, claro, el multiverso. Son 13 capítulos, nada más, la primera temporada. Está involucrado en el proyecto Justin Marx. Justin Marx fue el escritor de la serie, de la película del libro de la selva. Eso quizás fue como lo más importante. Pero ahora también está trabajando en el guión de Top Gun, la nueva de Top Gun. Así que es un tipo...
¿Qué? ¿Va a haber una remake de Tom Gunn?
Sí,
eso no
por
sabía,
supuesto. Eso está. La va a dirigir, teóricamente, Joseph Kosinski, que fue el director de Tron, de Oblivion, y una película que a mí me encanta, que es Only the Brave, que la recomiendo también. Pero bueno, volviendo a Counterpart, esta serie que está ganando mucho en crítica, que está ganando mucho en gente que se anota a verla, digamos, y que ya tiene confirmada una segunda temporada, porque les fue muy bien en esta. Casi de la mano esto de las cuestiones de sci-fi con otras series que van saliendo. Una que quiero nombrar también es El Alienista, The Alienist, que también es otra de las recomendadas por la crítica, podría decir. Yo vi el primer capítulo, el piloto, me gustó. Tiene algo muy Jack el Destripador, porque está situado, digamos, en el Nueva York de finales de los mil, del siglo XIX, digamos.
1800.
Claro, exactamente, finales del siglo XIX. Actúa un actor que a mí me encanta, que es Daniel Brühl, acompañado por Luke Evans, y también entre las actrices está Dakota Fanning. La joven niña, digamos, que es una serie muy interesante porque lo que trata es no solamente el tema de asesinatos en la época vieja, algo que siempre nos atrae a nosotros, Sherlock Holmes, Jack el Destripador, sino que también se mete con la cuestión de la psicología antes de ser psicología. Se hablaba de los alienistas. No se hablaba de los psicólogos, los psicopedagogas, los psiquiatras. Se hablaba de los alienistas. Es muy interesante el enfoque que toma de esas cuestiones con problemáticas que hoy son tratadas como problemas y trastornos psicológicos y que antes tenían como una mirada, un enfoque bastante, bastante raro y particular. A mí me gustó, me interesó, así que la recomiendo también al Alienist.
Qué bien. No, la verdad que de esa serie realmente desconocía.
Sí,
digamos.
Sí.
Yo ya de por sí.
Una serie de TNT.
Cero, de TNT, sí, encima.
Sí, sí. Mirá. Sí, sí, ahora está en Netflix. Que... si no me equivoco, ya las la están subiendo a Netflix. A ver, acá están justo con el Google. Pero estaba a punto de llegar a Netflix, así que la gente como que se va a poder traumar un poquito con ese tema. El 19 de abril, hoy, no, la semana que viene. Justamente, la semana que viene se va a estar estrenando The Alienist, así que ya la van a poder estar viendo.
Una de las series actuales que tiene justo siguiendo esta línea, ¿no? Porque como que nos metimos por el lado de lo policial, de ese lado. American Crime Story tiene su segunda temporada.
Hermosa temporada. A mí me encantó.
Hermosa. Hay gente... Yo lo que noto es como que hay mucha ida y vuelta, ¿no? O sea, yo entiendo que la de O.J. Simpson había dejado como la vara muy alta. Porque fue... Fue una gran temporada, básicamente. Ya podemos hablar de temporada. Ahora con la de Versace, sé que lo que dicen que está muy buena, pero a la vez tengo algunas como críticas malas.
Sí, sí.
¿Vos pudiste ver
yo
algo?
He seguido, estoy casi superando el último tercio, digamos, de la serie. A mí me encanta la forma que tiene de trabajar a Murphy y la forma que tiene de trabajar esta gente. No soy tan fanático de American Horror Story, pero sí de American Crime Story. La primera temporada es excelente, todo lo que ustedes quieran. El caso ya lo conocían y era lógico que se iban a enfocar en el tema de los juicios. En el caso de Versace, es una historia muy grosa, de la cual muchos, seguramente los que no conocían la historia de Versace, no estaban muy habituados. Pero busquen un poco en Google, van a encontrar. Primero con las opciones de casting que tenían, eligieron un casting espectacular. Quizá, salvo por Ricky Martin. Durali. Pero lo que hace Edgar Ramírez como Versace, que si vos pones una foto de uno y otro al lado, personificado obviamente, son iguales, son idénticos. Y lo que hace el personaje del asesino, digamos, que es un asesino serial, hay que entenderlo de esa manera. No es una serie sobre Versace, es una historia sobre un asesino serial. Piensen, digamos, la dimensión de esa cuestión. Lo que tiene en esta temporada, lo que hace Darren Criss, que lo conocerán muchos por Glee, era uno de los pibes cantantes, digamos, pero en esta serie la rompe, para mí, en lo particular la rompe, y aparte, además de ser igual al personaje real, le da un componente dramático, una historia tristísima de lo que es su personalidad, que lo va desarrollando a lo largo de la serie. No van a ver juicio, no tiene mucho que ver con la primera temporada, de hecho es una historia diferente, pero aparte en el enfoque es muy diferente. Yo la recomiendo muchísimo porque la verdad, no solamente la pasé bien, sino que te toca una tela bien fina, digamos, de lo que corresponde a los sentimientos, que seguramente más de uno se va a sentir tocado.
Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y qué más? Porque sé que vos tenés
tengo un montón más. Yo, de las que están ahora al aire, les puedo recomendar, por ejemplo, Waco. Bueno, Waco es una serie que continúa por ahí con las ideas de American Crime Story y de otra serie que a mí me encanta, que es Manhunt, una bomber, que está en Netflix, ahora si le buscan. Son historias...
Gaby, ¿cómo tenés tiempo para
no sé, la verdad, te digo la verdad, no sé. Pero trato de hacerlo, me lo tomo como una vocación.
Es un laburo más.
Exactamente, pero lo que tienen es que, bueno, tratan crímenes de la vida real, personajes criminales de la vida real, y todos con su enfoque bastante parecido, pero siempre enfocados en cuestiones del pasado, ideas muy claras. Bueno, Waco es una de esas series Porque lo que fue la situación de Waco es una de las icónicas, digamos, de Estados Unidos. Está la de una bomber, está la de las Torres Gemelas, y está lo de Waco, que era una, digamos, una secta, podría decirse, una de las ramas de la religión davidiana, y que se habían armado, incluso, en el lugar en el cual estaban viviendo, y que, bueno, eso movilizó a la policía, movilizó a la presidencia, porque lo consideraban un riesgo. Y bueno, no les quiero contar mucho más, más allá que si lo buscan en Netflix, en Wikipedia van a encontrar qué ocurrió, pero está bueno un poco que se vaya desarrollando la historia por sí misma. Es una serie muy, muy bien hecha. Es Taylor Kitsch, que por allí estaba destinado a agarrar proyectos que se iban cayendo, como temporada 2 de True Detective, sí, o tantas otras cosas. Bueno, en esta hace el personaje principal, podría decirse, el líder de esa secta, y la rompe realmente. Es una historia muy particular, muy linda, y la verdad lo recomiendo porque también lo tiene a Michael Shannon, que la rompe en lo que haga. Así que recomendadísima para verla a Waco, casi al mismo lado de Looming Tower, que habla un poco de las Torres Gemelas, de todo el escándalo político que hay por detrás, una de las series de la que se está hablando muchísimo. Paso a otra, The Terror, una expedición naval inglesa, dos barcos que van en busca de algo y que de repente empieza a desaparecer gente, empieza a morir gente y se le echan la culpa a algo que los persigue. Ya, si te la vendo con eso, si no te la vendo con eso, no sé que quién te la tiene que venir a vender. Mariana Fabiani. Pero te lo digo así. The Terror es una de esas series que te meten, digamos, de lleno en lo que significa. El piloto es bueno, pero les recomiendo más que lleguen al segundo capítulo. El primer capítulo es muy bueno, tiene una introducción buena, pero lleguen al segundo capítulo. Ahí es donde realmente le van a agarrar la mano.
Además, esto medio que se suma a lo que viene siendo, ¿viste esas series como Black Sails o Vikings? Que tienen como, son más chicas porque es como la cara B de Game of Thrones. Pero viste que tienen como un público muy, muy cercano, digamos, como un público. O sea, el que mira Black Sails es fan de Black Sails, el que mira Vikings es fan de Vikings.
Yo lo que te diría de Terror, se llama así, es que la miren con los ojos de una persona de esta época, porque más allá de que está ambientada y todo lo que vos quieras, lo que vale la pena de la historia es todo ese ribete dramático, terrorífico, horrorífico, una serie de horror, podría decirse, que está entre medio. Denle bola a eso y no tanto los componentes de época, porque es realmente detallista en ese sentido. Así que me encantó esa serie y la voy a seguir viendo hasta el final. Ya están todos los capítulos online en las redes Torrent. Perdón, lo tenía que decir. Pero para el que no, por ahí el que no se, el que no lo encuentra a otro lado, bueno, busque un poquito, lo van a encontrar. Pasando al sector comedia, y acá son las últimas dos recomendaciones que hago de las nuevas que ya están disponibles. Primera, de HBO, que HBO siempre estrena cosas interesantes, pero en este caso la serie Barry. Es una comedia negra, podría decirse, tiene un poquito más de comedia que Cuestión Negra. Promete, y mucho, porque los primeros cuatro capítulos que ya van, va muy bien. La serie está protagonizada, escrita y dirigida por Bill Hader. Bill Hader, ex Saturday Night Live. También actúa en un par de películas indie, pero es más de Saturday Night Live. Hay un personaje de él que se llama Stephon, que es fantástico. Pero aparte, un gran cómico, un gran escritor. Y en esta serie, Barry, les cuento rápido la premisa, es un asesino a sueldo, ex militar, pero que, bueno, después de la guerra no tiene nada. Y se hace asesino a sueldo, trabaja con el mejor amigo de su padre ya fallecido, y entra en una etapa de depresión que lo lleva, con ribetes allí un poco extraños, a meterse en el mundo de la actuación. Y ahí descubre su real vocación. Él quiere ser actor. Un hitman, un asesino a sueldo, que se quiere convertir en actor. El final de del primer capítulo es muy lindo, porque te hace salir de la comedia, por eso yo la recomiendo mucho, pero aparte porque está bien actuada y tiene momentos hilarantes, así que la recomiendo, Barry. Y por último, otra comedia, pero esta más animada. ¿Les gusta Rick and Morty? Sí, ya sé, van a decir todo el tiempo, Rick and Morty es la mejor serie para adultos animada de los últimos años. Yo les recomiendo que miren Final Space y después me cuentan. Nada más, eso les voy a decir. es el espacio, un tipo que está preso en una flota, digamos, él solo preso, y de un día para el otro le aparece un bichito, que para él es un amigo más, pero resulta que es un destructor de planetas. Atrás de él está un malo, obviamente, y ahí se encarna una lucha del bien contra el mal, que tiene un humor cuasi adulto, cuasi kitsch, cuasi anime, pero que tiene detrás de ellos a Olan Rogers, que hasta el momento es un desconocido, un ignoto. Pero después de esta serie me parece que lo van a empezar a ver, y mucho. Una serie producida por Conan O'Brien y por su productora Konako. Así que miren Final Space, porque no se van a arrepentir. Ya está por el episodio 7, creo. Y lo va contando incluso cinematográficamente a la historia. Así que muy recomendada.
Yo me voy a sumar acá a lo último, porque yo después quiero hablar un poco de lo nuevo, sí, también, ¿no? De lo que se viene. Pero voy a hacer una suma. Ahí justo empezaste a hablar de bichitos y veníamos hablando de policial. Yo quiero recordar que hay una serie vigente que tiene muy buenas calificaciones y está bueno que la miren. La serie se llama Happy. Es de Sci-Fi, el canal Sci-Fi. Trata sobre un policía, un sicario, en verdad, porque es un ex policía convertido en sicario, pasado de todo, de drogas, de alcohol, de todo, que vive sus aventuras con un unicornio imaginario
¡Ay,
azul!
¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo!
Esto está basado en una novela gráfica, en un cómic, de mi querido Grant Morrison. Esa es la razón por la cual lo conozco y por lo cual quiero recomendarlas. La serie tiene muy buenas calificaciones. Está más o menos en los portales entre 8 y 7. Mirá, Gaby, me estoy poniendo en tu lugar de calificador. Pero la verdad que está bueno que le den una oportunidad, porque la premisa es excelente y creo que también es una volteada muy copada para el que le busca algo de policial con humor.
Y te doy
al mismo
una buena
tiempo.
Noticia. Llega...
Está renovada la segunda
llega
temporada.
Netflix, llega Netflix en un par de semanitas. Así que va a masivizar la serie. La compró Netflix para el lenguaje en español. Así que probablemente la van a estar conociendo un poquito más hacia el mitad de año, que calculo ya van a haber morfado a esa serie. Che, antes de Perfecto. Pasar a lo que viene, porque nos queda un poquito de capítulo, sí. ¿Te parece que lo escuchemos a Ernie?
Sí, sí.
Estaría llegando un audio revelador del señor Hernán Fretes, que hoy no está presente entre nosotros, pero como siempre quiere estar allí porque tiene mucho para contar. A ver qué nos dice.
Vamos a escuchar.
Bueno, acá estoy hablando desde el éter, entre bafisis y alergias de climas horribles. Así que no pude estar en este episodio formalmente, pero estoy acá para hablar de lo que nos incumbe, que son las series. Básicamente, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Terminé de ver hace 2 o 3 días Wild Wild Country. Se la recomiendo a todo el mundo que está escuchando esto, es impresionante. Es espectacular por donde se la mire. Una serie que juega con el espectador todo el tiempo, no en el sentido lúdico, sino en el proponerte, replantearte una posición todo el tiempo. Nunca sabes en dónde pararte. Incluso terminada la serie, uno no sabe bien dónde pararse. Eso está buenísimo. Ni cómo pararse también. Eso es algo muy valioso. Y que también hace que uno vea la historia con ironía, tiene mucha ironía. Me parece que está desarrollada con tino. Y sobre todo porque están los Duplass atrás, dueños del indie. Y que entienden muy bien cómo contar historias. Más allá que ellos no sean los directores, pero bueno, son los productores. Y eso se nota un montón. Pero es una serie que es de la que recomiendo a todo el mundo. O sea, es adictivísima. Aparte, la historia es casi de ficción. Y sobre todo me gusta mucho cómo está llevada a cabo, la forma en que está llevada. Después podemos discutir un montón de cosas, que eso también es muy positivo, porque es una serie muy debatible, pero creo que todo el mundo debería verla. Y más allá de Wild Wild Country, estuve viendo también Black Lightning. No llegué al último capítulo, digamos, pero es una gran serie de la que no siento que estén hablando o se esté hablando demasiado. Es una de las series más arriesgadas y atrevidas y socialmente comprometidas que hay hoy por hoy, sobre todo con las minorías. Todo eso teniendo en cuenta que es una serie de superhéroes. Entonces eso le da como un plus que la hace triunfar en donde otras fracasaron muy fuerte, como puede ser Luke Cage, por ejemplo, si tenemos que establecer una comparación fácil. pero es muy valiosa. Hoy por hoy es muy valiosa. Y no habla de temas por pose, sino que habla de temas y los toca muy valientemente. Si no, vean el primer capítulo y ya se van a dar cuenta. Con el primer capítulo van a decir, claro, tiene razón. Y nada, después, bueno, Atlanta, estoy retomando con la segunda temporada. No estoy, la verdad, muy, muy seriéfilo, pero sí, esas las puedo recomendar tranquilamente. Muy ansioso por The Handmaid's Tale, la segunda temporada. Prioridad 1. Muy, muy, muy manija. ¿Qué más puedo decir? Bueno, Westworld también, lo mismo. Y después hay series que están ahí que las tengo para arrancar. Counterpart, que escuché que es muy buena. Y hay proyectos también que me atraen mucho de lo que viene. El Watchmen de Lindelof. Ahí, corazón, amor y flores y muchos colores. Twilight Zone de Jordan Peele, para las CBS, creo que es. Nada, Twilight Zone. Y encima por Jordan Peele, que ya demostró el cariño que tiene por el género. Es recontra manijero. Estaba muy manijero también por Cuentos Asombrosos de Brian Fuller, pero Brian Fuller se bajó. Así que no sé qué. Creo que es la primera serie de Apple, junto con la que van a hacer de Asimov y Fundación, cosa que también es muy manijera, pero no sé en qué quedó Cuentos Asombrosos y espero que vea la luz, porque otra serie que con la que crecí y amo. Y me voy a olvidar de muchas, seguramente, que tenga muchas ganas de ver. Bueno, lo de Fukunaga también, quiero verlo. La versión que está haciendo, la miniserie que está haciendo la BBC, creo, de La Guerra de los Mundos, ambientada en la década, no en la década, en la época victoriana, si no me equivoco. Un lindo giro que nunca vimos con algo de La Guerra de los Mundos. Y nada, seguramente me estoy olvidando un montón de cosas, pero bueno, eso es lo que tengo en mente ahora con el tema de las series y le mando un beso a todos desde el otro lado.
Bueno, ahí la opinión de Ernie, que no quería quedarse atrás en este
Sí, tiene una
episodio.
banda de cosas para decir, por lo visto.
Pasemos nosotros entonces,
Sí.
sigamos ahora. Chau
Chau,
Ernie.
Ernie.
Nos vemos la próxima. Chau Ernie, nos vemos la próxima. Y vamos a pasar a lo que
Sí.
se
Yo
viene.
primero quiero decirle que lo que se viene tiene mucho también de nuevas temporadas. De series que estamos hablando que son grosas. A ver, de acá a poquito
Grosas,
tenemos
grosas, sí.
la nueva temporada, segunda temporada de Handmaid's Tale, que se viene con todo. Es una de las mejores series del año pasado y en este año parece que va a romperla más todavía. Otra de las mejores series del año pasado, que ya tiene capítulos, es Legión, que a mí me encantó, a
Me
mí me
pongo de pie.
encantó y ya empecé a ver la segunda temporada y también me encanta, es una locura de otro mundo. Westworld también. Que después
Westworld viene con
de
su
una
segunda
pausita viene con
temporada.
segunda temporada, que también es otra de esas apuestas fuertes. Y este año, aparentemente, si todo llega a tiempo, vamos a tener una nueva temporada de True Detective. Tercera temporada de True Detective
Opa, nuevo,
con nuevos
nuevos
policías.
policías.
Vamos a ver de qué manera le van a enfocar. Creo que no va a estar metido Cary Fukunaga, porque como sabemos, está con otro proyecto muy interesante que va a ir a Netflix. Pero sí va a estar seguramente Nick Pizzolatto, que fue el creador de la temporada 1 y 2. Y en esta tercera temporada, que va a tener a, creo, Mahershala Ali, entre los actores. El Grone, vamos a decirlo, el Morocho. El Morocho, que está haciendo todos los proyectos que puede. Va a estar también el pibe que hizo de Cyborg en Justice League. Va a estar metido también allí. Y vamos a ver qué se va a traer esa temporada. A mí me encanta True Detective. La segunda menos que la primera, obviamente, pero también.
O sea, va a ser la black version, digamos, de
Probablemente
True Detective.
va a tener un poco más el factor
Probablemente.
inclusivo, digamos. Pero lo que quería decir es que Cary Fukunaga, que no va a trabajar en True Detective, sí va a trabajar en una serie que llama mucho, pero mucho la atención y que hace tiempo que la vengo esperando y que se llama Maniac. Maníaco. En realidad es una serie adaptada de una serie, si no me equivoco, sueca, que se llama Maniac también, del año 2014, que tuvo algunas temporadas. Es una historia rara. Va a tener como participantes, además de Cary Fukunaga como director, a Jonah Hill como el personaje principal, y
Blessed.
también va a estar Emma Stone. O sea,
Jonah Hill en un papel serio, la serie de qué va?
Porque cuando digo, cuando
va a
te
ser
cuente
un poco de humor, porque cuando vos decís Jonah Hill, vos,
claro. Bueno, pero Jonah Hill incluso ahora va a estar con Gus Van Sant en una película que va a salir dentro de poco, así que está como ganando, estuvo nominado al Oscar dos veces.
Está ganando dos veces, sí, obvio, o sea, digamos, pasa que él viene laburando, sí, con buenos directores. Recordemos que laburó con Tarantino en Django Unchained, laburó con Scorsese en, bueno, El Lobo de Wall Street, que para mí es uno de sus mejores papeles, más allá de los papeles que nos hacen divertir a todos, digamos, desde The End of the War hasta Superbad, sí, sí, digamos. Pero creo que es un actor que es muy bueno, tanto haciendo comedia, y me gustaría verlo también en una faceta un poco más seria. Pero te repito, ¿de qué va la
bueno,
serie?
Bueno, lo
no,
que
no
te digo es
idea.
Que la serie sueca, o vamos a decir sueca, entre comillas, porque no sabemos dónde es todavía, bueno, es una historia, es una historia de el personaje, que se llama Espen, le van a cambiar el nombre seguramente a esa serie, un hombre de 30 años, que todo el mundo lo ama, toda la vida de él es una locura. Aparentemente se ve metido en situaciones raras en las cuales él siempre sale victorioso. El tema es que todo eso ocurre en su cabeza. Él está internado en una clínica psiquiátrica y convive con personajes alrededor que en cada una de las historias le va asignando un rol particular. Por ejemplo, de un día para el otro está en la Segunda Guerra Mundial, en otro momento es quarterback del equipo de la secundaria, después un día es narcotraficante. Bueno, son diferentes historias, diferentes situaciones en las cuales siempre se involucran los mismos actores, pero que parece que tiene un componente negro, oscuro, dramático, que no lo quieren revelar. Si está Cary Fukunaga, me parece que no va a tener mucha comedia. Sí. Por ende, quiero verla, quiero realmente verla, porque es uno de los proyectos más esperados de este año, así que hay que verla, me parece que
es
hay
así,
que estar metido.
Obviamente que sí, y ojalá se termine mereciendo un episodio.
Ojalá, seguramente. Obviamente. Este año creo que va a estar estrenando allá por octubre, noviembre, así que la estamos esperando. Una más que quería mencionar, de las que se vienen, Castle Rock, que está producida y seguramente dirigida por J.J. Abrams. Y que va a estar trabajando con las historias de Stephen King, entre medio, exactamente.
Stephen King. Un laburo que, mirá que Stephen King es una persona que siempre sabemos, ¿no? Que viste que cuando sale algo, un producto de Stephen King es como, uy, ¿qué opina Stephen King de esta adaptación de él? ¿Viste? Y no
bueno,
suelen
en este caso
ser buenas,
es como que,
básicamente. Pero en este caso está
laburando
junto laburando a él,
y que
digamos,
no está necesariamente basado íntegramente en los mismos personajes y las mismas historias, sino que los toma como
totalmente
inspiración a los escenarios incluso. Seguramente el que es fanático de toda la bibliografía de Stephen King se va a hacer una paja viendo la serie, porque la va a pasar bomba. Es como que va a ser referencia tras referencia tras referencia.
Además, lo bueno, perdón, que y te corto con esto, es que va a tener esta línea de Stephen King, que es la que los gusta a todos en cuanto a sus historias, que tiene que ver con el lugar que ocupan los pueblos, digamos. Porque para que sepan, Castle Rock es un pueblo, si no me equivoco, una
Es uno de los pueblos que utilizan su bibliografía.
Claro.
Digamos, Stephen King.
Exactamente.
Una ciudad ficticia.
Pero digamos,
en Maine,
es un pueblo, entonces.
Que en realidad toma el nombre por una novela de otro actor, creo, de otro autor, del Señor de las Moscas. Ahí está. Es un monte que se llama Castle Rock, y bueno, él lo adapta para una de las. De sus libros, y ahí lo empezó a usar, y creo que aparecen muchos libros junto con Derry y Jerusalem Slot, que es otro de los lugares. Pero va a estar llamativa, aparte porque está JJ. Yo vi el tráiler y me llamó mucho la atención, ya quiero verla también. Creo que hay dos tráilers dando vuelta por ahí en YouTube. Pinta muy bien. Lo tiene a Sarsgaard. Sarsgaard, sí, el personaje, el que hizo de It, vamos a decirle así, el que hizo de It en la última, pero que va a hacer un papel también en esta serie, así que me parece que tiene muchos componentes para ponerle fichas. Va a salir por Hulu, otro Hulu que está poniendo plata a lo loco. Ya hablamos de Maniac de Netflix, Castle Rock de Hulu y HBO, que este año también tiene una pesada y esas que te gustan a vos, ¿no, Guido? Porque viene con Watchmen, que después de estar en el cine, hace años.
Vuelve, pero a la pantalla chica.
Se sabe muy poco de la historia, digamos. Lo que se sabe es que va a estar trabajando el loco enfermito hermoso que lo amamos tanto, de Damon Lindelof. que recordemos hizo Lost, The Leftovers y estuvo trabajando en tantos otros guiones, pero que ahora va a estar con Watchmen a cargo, y de hecho ya está escrita la serie. Si no me equivoco...
Tenemos varios lanzamientos comiqueros y creo que este es el único que no, realmente vale la pena por
va
lo
por
que
HBO.
Vemos ahora.
HBO no pone plata al pedo.
Sí,
no pone
obviamente.
Plata al pedo, digamos. Ese es el tema. No es porque HBO es bueno, sino porque no ponen plata por cosas que ellos no sepan que les puede ir bien y a casi todo le va bien. Pero aparte, la mirada de Lindelof con un mundo de superhéroes, vamos a decirlo entre comillas, porque es una historia totalmente antihéroe por momentos.
Antihéroe, sí.
Y aparte, bueno, sí, tiene un material muy fuerte por detrás. Primero los cómics y después la película de Zack Snyder, que para mí
Zack
es
Snyder.
Lo mejor que hay en esa materia. Pero vamos a ver, es un lindo desafío. Se sabe poco, creo que ya se empezó a filmar y por ende se va a estar quizá estrenando a fines de año. Pero hay otras cosas de cómic, ¿no, Guido? ¿Este año lo que viene?
Sí, tenemos el lanzamiento que se viene de Teen Titans. Justo cuando estamos grabando este podcast, para que sepan, es el día que se acaban de aparecer las fotos de cómo viene la grabación. El primer filtro que tiene la serie. Y
me está haciendo acordar mucho, pero mucho, a Inhumans de Marvel. Esto de pongamos poca guita, muchachos, sí, total no se nota. Bueno, creo que se están metiendo con personajes más jodidos, Si le pifia con Robin...
Además hay algo muy particular de Teen Titans. Y es que si te pones a pensar, más allá del personaje de Cyborg, que todavía no vimos nada de Cyborg. De hecho, no se sabe si va a estar o sí. Porque en verdad, viste que medio que como que responde a que ahora Cyborg es de la Justice League, digamos. Entonces, convengamos que Teen Titans vino a hacer una carrera medio... Salvo las películas de Burton, digamos, viene una carrera medio de Batman, digamos, como el boom de Batman fue la serie animada, digamos, para el público de los 90 y eso. Creo que la mayoría, por lo menos, de los que empezamos a conocer los Teen Titans fue con las series animadas, y con dos series animadas totalmente distintas. Después estuvo la otra serie, Young Justice, pero eso es otra cosa, son como los Titans un poco más adultos, digamos, pero los Teen Titans como base tuvieron dos partes de serie, una serie un poco más al estilo, un poco más seria, digamos, con mucha comedia igual, porque era bien adolescente, bien teen, y después una que ahora la está rompiendo, básicamente, que es la serie que están haciendo para Cartoon Network ahora, que es Teen Titans Go, que es una versión mucho más naif, obviamente, básicamente no hay peleas cómicas, y va a tener su película.
Exactamente.
Con actores importantes, digo, haciéndole las voces a los personajes. Entonces, digo, hay que ver cómo viene esto de Titans. Además, el hecho de por primera vez tener un Robin que no sea Chris O'Donnell en pantalla y que
si
tenga
le pifian
la edad que
con
tiene
esto,
que tener Robin, digamos,
para
¿no?
siempre. Es un error que es difícil de... A ver, no queremos ser exagerados, pero son errores que después te lo hace valer el fandom, las redes... que son capaces de voltearte proyectos así, en un chasquear de dedos.
Y creo que el ejemplo claro es, sobre todo, si no me equivoco, la serie va a salir desde CW,
claro,
digamos.
No.
Lo que no se sabe es, ¿va a estar dentro
no
del universo?
No se sabe eso, pero si se sabe, digamos, es más dubitativo que otras cosas las versiones, creo que va a estrenar la nueva plataforma online, a lo Netflix, de Warner. Así que probablemente se esté estrenando por esa vía.
Claro, porque bueno, tiene que tener mucho cuidado. Ya DC en el cine sabemos que viene pisando un poco,
sí,
medio en falso. Y con las series, digamos que con CW venía muy bien. Pero bueno, o sea, también evitar un poco lo que le pasó. Mismo, a ver, digo, una potencia como Netflix.
Totalmente.
Le pasó también, digamos. O sea, tuvo a Daredevil, que fue... Que sigue siendo, creo, para mí la mejor serie de Marvel desde Netflix. Y después Jessica Jones, que estuvo muy
después,
bien. Y después, picada. Bueno, Luke Cage y Iron Fist y...
Defenders.
Y obviamente
en picada,
Defender.
En picada. No he visto la nueva temporada de Jessica Jones. Hay buenas cosas que se dicen de la serie.
Dice que hay muy buenos comentarios.
No la he arrancado a ver todavía. Pero me decepcionó mucho todo ese universito en Marvel-Netflix. Que venía bien, que estaba con... Y después, bueno, lo que hicieron con Daredevil en Defenders es... Ay, horrible. Bueno, pero Marvel igual este año no se rinde. Después del, incluso el fracaso del año pasado de Inhuman, que lo entrenaron en IMAX y toda esa parafernalia chota que salió mal, perdieron mucha plata, van a estrenar otra serie que es Cloak and Dagger. Este es un proyecto que se viene anunciando hace mucho. Creo que es como más de nicho, digamos, estos personajes de Marvel.
No me voy a meter mucho en el universo comiquero porque no tiene mucho sentido. Sí voy a decir que Cloak and Dagger son dos personajes totalmente, por no decir de la C, aparecieron como asistentes de Spider-Man. Sí. ¿Viste esos personajes que, como en los Super Amigos, que eran esos personajes que iban a ayudar a Spider-Man, sí, en algunas aventuras? Digo, son dos personajes que vienen de ahí. Obviamente la historia son dos personajes que, si no me equivoco, eran amigos o eran... si no me equivoco, creo que eran unos chicos adolescentes que en un accidente agarran poderes y que se dan cuenta de que es como que sus poderes se complementan, sí, juntos, digamos. Algo muy al estilo, un poco, Los Gemelos Fantásticos, si queremos poner un ejemplo, sí, cercano, es del lado de
Hanna-Barbera. Un mensaje medio, digamos, contradictorio también, porque sale mucho de inclusión y todo esto, y es un personaje afroamericano que obviamente es el que tiene la capa y todo el envoltorio negro. Y por el otro lado, la rubia divina que está vestida de blanco y lanza cristales blancos. Chicos, pónganse media pila con el tema de la inclusión. Pero bueno, la serie también va por ese lado, pero también dicen que hay mucha esperanza y expectativa puesta en la serie. Habrá que verla. Yo todavía no conozco nada.
También se viene una serie media de comedia para de Marvel, ¿sí?, dentro de Marvel, que se llama New Warriors. Va a ser una sitcom de superhéroes también, y que también va a estar dentro del universo cinematográfico de Marvel. Se sabe poco todavía, pero bueno, al parecer esto viene más desde empezar a meter de a poco, uh-huh, los mutantes, uh-huh, me parece, ¿no? Es como vamos metiendo mutantes y otros personajes por otros lados hasta que podamos unificar, sí, todo, me parece a mí. Pero bueno, veremos qué onda estos New Warriors. También son de este lado de ABC, digamos. Viste que ABC también tiene una parte para lo que es series y etcétera, de lo que respecta a Marvel. Es como que Marvel empezó a disparramar ciertos derechos a diferentes
portales. Hay que ver. Seamos cuidadosos porque hay mucha plata, mucho nombre, pero
seamos sinceros que a Marvel laburando con personajes de la B, capaz sí, pero con personajes de la C no les terminó funcionando muy bien. Yo creo que ellos igual tienen el poder como para metértelos hasta por la oreja con todo el universo que tienen, pero tampoco es que funcionan bien, digamos. Capaz les sirven para tenerlos dentro de un universo y decir, mirá todos los personajes que tenemos adentro, pero bueno, como personajes siempre les termina costando, digamos. Y volvemos ahora al mismo ejemplo de Iron Fist o Luke Cage.
Pero va a haber también comiqueros para este año, además de todo lo que pasa con CW. Che, para ir cerrando, dos sci-fi, podría decirse. Altered Carbon, que se estrenó ya a comienzo de año, que tuvo buenas reviews. Yo vi el piloto, me llamó la atención, pero tampoco me voló la cabeza. Seguramente le voy a dar alguna chance más en algún momento. Y otra de Netflix, Lost in Space. Algunos recordarán la película del año 1998, Perdidos en el Espacio, que lo tenía al de Friends, que no, como no veo Friends, no tengo referencias. Joey, ahí está. Joey, el que hace de Joey. Matt LeBlanc actúa en esa película junto a otros. Bueno, pero en esta serie, digamos, son otros actores, nada que ver. Es como que una familia que son, hacen expediciones en el espacio, ponele que son una familia de astronautas, caen en un planeta desconocido, se pierden y ahí hay una especie en ese lugar que es medio robótica, biológica rara, y que bueno, empiecen a interactuar con ese personaje. No sé mucho de qué va.
No, yo tampoco. Sí sé que es una serie que Netflix le está dando una manija, por lo menos acá. Está poniendo mucha guita, me parece, porque lo vemos en... La otra vez fui al cine y en vez de ponerme un tráiler de película, me pusieron el tráiler de esto. Básicamente. Están en todos en las redes sociales, en historias de Instagram. Están armando como una campaña bastante fuerte acá para salir con esto. Y veremos qué onda. Digo, la trama parece interesante. Me interesa mucho esto de recorrer mundos, ¿no? Pero bueno, hay que ver y esperemos. Veremos a ver qué onda.
Hay que darle una chance, son 10 episodios. Lo bueno de esta época es que las series son cada vez más cortas, más miniseries. Hemos tenido hasta series de 6 capítulos. Y creo que eso le da un atractivo para aquellos que quieren hacer el binge watching, digamos. Porque lo que te dan las redes y lo que te da Netflix es eso. Que vos podés ver muchos capítulos de una. Capaz que una serie te la terminás en un día si estás al pedo, obviamente. Pero se van adaptando cada vez más a ese sistema. Así que creo que hemos repasado mucho de lo que teníamos para decir, junto con lo que complementó Ernie. Tienen una amplia gama de temas y de series para ir eligiendo.
Te luciste, Gaby, hoy.
Ah, otra más. Una más que quiero decir. El Marginal temporada 2 salió el tráiler. Parece que va a ser una precuela. Yo vi la primera temporada, me encantó. Así que probablemente le dé una chance a la segunda. Más de una chance.
Esperemos que supere lo que fue Eda. Que fue el...
perdón.
Yo no la vi. Pero me han hablado barbaridades... por un lado me lo han recomendado escuchar la voz en off de Juanita Viale.
Ay, Dios. Bueno, yo trataré de no hacerlo. No quiero descomponerme, pero bueno, hay que darle chance.
Así que bueno, esto fue todo por hoy. Como vos dijiste, les dimos series para rato. Tienen para ver. Vos, Gaby, creo que hay un par con las que me convenciste. Me va a costar mucho, pero voy a intentar frenar un poco con esto que te digo de preferir la peli. Sí, capaz con algunas, para ir probando algunas series.
Sí.
Así que bueno, no sabemos qué nos espera la semana que viene.
Y no se enojen los que no pusimos Atlanta en el capítulo, porque ya se viene algo de eso.
Estamos esperando el momento y les vamos a dar todo Atlanta, básicamente.
Todo Atlanta.
Porque otro más, Donald Glover, es como que están apareciendo todas estas figuras que se merecen un episodio entero.
Totalmente.
Y solo decir Donald Glover 40 veces, tipo en loop. Así que, bueno, Gaby, muchas gracias por haber estado
acá. Gracias
a
vos y gracias a los que están del otro lado.
Gracias a todos los que nos escucharon. Obviamente pueden seguirnos en redes sociales, Hypeados Podcast, sobre todo en Twitter. Y si pueden, obviamente, recomiéndenos también series o cosas que estén viendo ustedes. O denos sus comentarios sobre qué tal les pareció una serie, de las que hablamos, de las que no hablamos. Obviamente está buenísimo. Piénsenlo como que yo estoy acá sin series y me pueden nutrir para ver qué puedo ver.
0800, que... alimenten de series a Guido. Perdón, Guido.
Métete, chicos, está bien. Siempre quise tener mi 0800. Bueno, nos vemos en el próximo episodio.
Seguro. Y ya con Ernie, seguro ahí.
Que la fuerza los acompañe. Chau.
Hypeados.